Los saludo, soy Mónica Lavín, les doy la bienvenida a estas palabras al oído. Qué bueno que nos estén acompañando esta noche, que sean cómplices de los libros. Los libros son cosa muerta o vida latente hasta que alguien posa su inteligencia, su sensibilidad, sus emociones, los ojos en las palabras, y entonces los personajes, las escenas, las temperaturas cobran vida. Y sin lectores, los libros no tienen sentido.
Ni los escritores.
El de la voz es Federico Campbell, que me acompaña hoy aquí en Palabras al Oído para hablar, entre otras cosas, de su novela, su crónica, es un libro que ya hablaremos de, de esto que haces tan acertadamente en Transpeninsular, sí. Este recorrido de dos personajes. Uno parece navegar o estar en el territorio de lo real, de lo documentado, otro sí. En el territorio de la ficción, y entre los dos se teje un recorrido fascinante por la parte sur de la península de Baja California, esa península maravillosa e intrigante de nuestro país, esa península seca, rodeada desde luego como toda península de mar, de golfo, de Pacífico. Precisamente Federico Campbell naciste en Tijuana, ¿tú?
Sí, donde empieza la Baja California.
Allá en...
Y México.
Exactamente. Y además de estudiar Derecho y Filosofía en la UNAM, estudió Periodismo, y gran parte de tu vida la has dedicado al periodismo. Me enteré que
me jubilé en el 88, sí, por razones de edad.
Pero tienes una columna, La Hora del Lobo.
Tengo,
no puedes resistirte.
Mantengo una relación, tengo un vínculo con la prensa cada semana. Publico en la revista Milenio una columna que se llama La Hora del Lobo, todos los lunes. Es una columna más literaria que política, porque no soy analista político y la escribo con absoluta libertad.
Del puedo tema hablar, que se te antoje.
Puedo
que
hablar
muy sabroso,
de este
¿verdad?
Vaso de agua.
que tenemos enfrente aquí para sí. Poder platicar.
Si alcanzo a escribir 3 cuartillas sobre el vaso de agua, las hago.
y debes disfrutar mucho no estar ya... Imagino que disfrutaste mucho ser periodista, porque además estuviste en Washington, tuviste una beca y escribiste para el periódico The Hartford. Yo no sabía esto de Hartford.
The Hartford Courant, que es el periódico más antiguo de Estados Unidos en la historia.
¿Sí?
Ahí escribía Benjamin Franklin. Bueno, mi dedicación al periodismo me enriqueció mucho, porque me permitió conocer a muchas personas, pero sobre todo me permitió conocer mi país. O sea... En gran parte yo conozco México y casi todos los estados, con la excepción de Aguascalientes y Durango, gracias a la revista Proceso. Y una de las experiencias también más enriquecedoras y importantes en mi vida, de mi trabajo en la revista Proceso, fue la convivencia con Julio Scherer, ¿verdad? Que siempre fue muy estimulante y afectiva y efectiva y en fin, y muchos otros compañeros y amigos en la revista, ¿no?
Pero pensaba yo que ahora que haces La Hora del Lobo, que ya puedes escribir sobre el vaso de agua, lo que se te antoje, sí. Lo que acabas de leer, lo que te esté preocupando, debes sentir un ejercicio de la libertad, el vuelo de la imaginación, un poco como le pones en boca de tu personaje.
Sí, porque no escribo sobre cosas que no me interesan. Y cuando eres periodista, escribes sobre cosas que no te gustan y que no te interesas y que no entiendes y que no conoces, ¿no? Como dicen, el periodista es un especialista en generalidades, ¿no? Escribe acerca de todo, pero no conoce nada a fondo. Ese es el drama del periodista.
Sí.
¿Verdad? Y entonces digamos que esta columna la hago por placer y porque también es mi principal ingreso.
Y además... ¿verdad? El periodismo te dio la posibilidad de escribir, de compilar entrevistas, ¿no? Estas entrevistas de escritores.
Pues el libro que hice en España, que fue mi primer libro en 1970, publicado por Editorial Lumen, es un libro de 26 entrevistas con escritores españoles, pero fueron hechas expresamente para el libro, no para la prensa.
Mira, qué maravilla. Ya has escrito novela, publicado novela, Todo lo de las focas. La primera novela de Federico Campbell se acaba de reeditar. Eso hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque las novelas necesitan,
sí,
a veces se mueren.
Esta es una biblioteca de rescate de la Universidad de Guanajuato. Y gracias al editor, que es el joven escritor Edgar Reza, se inició esta colección de novelas en la Universidad de Guanajuato. Y tiene un estudio de una profesora mexicana que da clases en la Universidad de Nebraska, en Omaha. Se llama María Elvira Villamil. No sé si es algo de Genaro Villamil, tampoco sé si es yucateca como Genaro, pero ha hecho un prólogo muy interesante, ¿verdad? Porque Todas las focas es una novela breve, muy situada en, obviamente, en mi territorio natural, que es Tijuana, pero no es una novela que tenga como referentes las informaciones periodísticas de el drama de la frontera o el cruce de caminos o lo que significa cruzar la frontera. No es una visión sociológica ni antropológica, sino muy, muy literaria, muy mental, muy subjetiva. Es una Tijuana de la memoria, ¿no? Es una Tijuana adolescente, en la medida en que yo era un adolescente cuando la pensé, ¿verdad? Y es una Tijuana de la memoria sobre los seres intermedios, ¿no? Que están entre la tierra y el mar, por ejemplo, como los anfibios, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que el doctor Lang, Ronald Lang, decía que el hombre es un ser anfibio, ¿verdad? O sea, me interesan mucho los estados intermedios en la poesía, en la literatura, en el cine. ¿Y cuáles son esos estados intermedios? Pues son aquellos que se dan entre, por ejemplo, la madrugada y el amanecer, ¿no? Entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, ¿no?
Sí. O como ¿será porque eres peninsular?
O como cuando uno no está ni dormido ni despierto.
¿Será porque tú vives también en una zona que es así, entre anfibia, el agua y la tierra se tocan?
Entonces yo quise significar todo eso en una novela muy loca, que puede dar la impresión de que el autor no sabe escribir novelas, pero yo creo que mis intenciones no estaban alejadas de, digamos, de lo que es la novela moderna, ¿no? Yo me siento, y lo era entonces, un lector muy fiel y muy asiduo de Samuel Beckett, especialmente del Innombrable, de Malón Muere, ¿no? Que es como una voz balbuciente. Parece ser que el narrador del Innombrable o de Malón Muere es casi un mero tronco. Es decir, es la cabeza de un hombre que no tiene brazos y no tiene piernas. Solo tiene el tórax y la pelvis, ¿no? Como que ha sido devastado por una conflagración nuclear. Y entonces este es el yo narrador, me confieso a Dios, de Samuel Beckett.
Vamos a interrumpir ahorita para que nos sigas contando tanto de todo lo de las focas como de Transpeninsular, pero vamos a escuchar un fragmento. A mí me gustaría tomar un fragmento de lo que tú decías, de estos estados, este estado entre la vigilia y el sueño, por ahí el rayo verde del cual hablan en Transpeninsular. Vamos a escuchar un fragmento de tu libro y volvemos aquí a platicar con Federico Campbell en Palabras al Oído. Estamos aquí en Palabras al Oído. Acabamos de escuchar un fragmento de Transpeninsular, el libro de Federico Campbell, publicado en Punto de Lecturas. Estas ediciones de bolsillo, muy cómodas, muy fáciles de llevar, muy baratas. Yo lo tengo todo subrayado, ya les leeré algunos fragmentos que me encantaron. Creo que los libros son para relacionarse con ellos y hacerlos propios, y por eso yo me tomo la libertad de rayarlos, de extraer todo aquello que me produce algo y a lo mejor volverlo a leer después y emocionarme. Estábamos platicando esto del rayo verde, ¿no? Sí. El rayo verde, ¿qué es esto del rayo verde? Yo nunca había oído tampoco cuando dije el rayo verde. Además, en el desierto a mí me pareció alguna tarde que estuve,
se ve verde. Yo la primera vez que oí hablar del rayo verde fue a través de Fernando Jordán, que es el personaje de la novela y que existió. Fernando Jordán era un periodista antropólogo que hizo un viaje de Tijuana a Cabo San Lucas en un jeep en el año 49, cuando no había carretera. Y entonces murió en La Paz en el año 56, cuando tenía 36 años. Aparentemente se suicidó, pero se dice que fue asesinado. Entonces la novela trata sobre ese misterio.
Sí.
Si Jordán se mató, se suicidó o lo mataron.
Porque además, bueno, ay, te voy a hacer un paréntesis aquí para el auditorio, es que el personaje resulta maravilloso, así como le resulta, este libro, hay dos personajes, Fernando Jordán y Esteban, que es este periodista que renuncia a ser periodista un rato y sí. se va a la península y va siguiendo las huellas de Jordán tiene que escribir un guión, ¿verdad?
Este personaje, narrador, Esteban, es un periodista ya jubilado, digamos, es alguien que renuncia al periodismo. Ya no tan jovencito, ya a los 40 y tantos años. Él entra en una reflexión muy personal, muy íntima, que consiste en decirse a sí mismo que no se atrevió a ser escritor en su juventud. O sea, no se atrevió a apostarle a la fantasía y a la imaginación. Y se fue, según él, por el camino falso, el espejismo del periodismo, ¿no? Que siempre es una escritura muy, muy pegada a la tierra, ¿no? Muy a flor del suelo, ¿no? Muy...
Sí, sí, sí. No puede levantar el vuelo fácilmente.
Exacto. Entonces, él siente que se traicionó como escritor. Y esto lo está viendo a los 48, 50 años, cuando se va a la península de Baja California, como guionista de una película. Allá en la península hay un desencuentro con el director de la película. Se pelean y lo mandan al diablo. Él se queda solo en la península, pero en el fondo está feliz, uh-huh. encantado de la vida, de que se hayan deshecho de él. Porque no se entendía con el director, que era muy pedante y muy pretencioso. Y por lo demás, él siempre tuvo la obsesión, la curiosidad de investigar si efectivamente Fernando Jordán murió por mano propia o asesinado, ¿verdad? Entonces él se pone a jugar con esta idea en una especie de investigación policíaca retrospectiva sobre un hecho sucedido 40 años atrás. Es un poco absurdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ciertamente el delito había prescrito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo del rayo verde.
Sí.
En una de sus descripciones de La Paz, Fernando Jordán habla del rayo verde, que es un halo, una especie de como un paréntesis, de lunita, ¿no? Que está alrededor del sol en el último instante en que el sol se hunde en el horizonte. Entonces, uno puede proponerse ver el rayo verde, pero no siempre lo ve. Como que son esos misterios ópticos o del ojo humano, ¿verdad?
Sí.
Estos equívocos de la vista, ¿verdad? Entonces, a veces lo ve, a lo mejor es según ciertos cruzamientos de las luces, del atardecer, de los lugares. A lo mejor no siempre el sol al fenecer es del mismo color anaranjado, a lo mejor hay tonos.
Y lo captamos por
Exacto.
algo. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Cómo en Transpeninsular, y cómo la península de Baja California, con toda esta aridez que tú relatas, esta falta de agua, con estas piedras, lajas, la palabra laja suena muchas
la península
veces,
de piedra,
¿no?
Decía Juan Jacobo Gabert.
¿Y cómo esto reúne a los soñadores que tú mencionas? Porque Jordán es un soñador, ¿no?
Sí.
Queriendo poner este lugar datilero ahí en la costa. El propio Esteban, que va siguiendo a Jordán, en realidad va persiguiendo a alguien que sueña y él también quiere soñar.
Bueno,
los jesuitas mismos, ¿no? Fundando ahí el
novela
reino de
hay
Dios.
Mucho conocimiento y están un poco los fantasmas de los jesuitas. Los jesuitas, de la Compañía de Jesús, son los que más estuvieron en la Baja California, son los que fundan el mayor número de misiones, ¿verdad? Estuvieron 70 años, en comparación con los franciscanos que estuvieron 9 años o menos, y luego los dominicos unos cuantos años. Pero de los jesuitas son 70. Y entre ellos hay muchos extranjeros, digo, todos españoles, por supuesto, mexicanos, muy pocos mexicanos, pero había de Croacia, había yugoslavos, diríamos, hace 10 años, alemanes, italianos. No solo hay dos o tres o cuatro italianos, sino que hay dos sicilianos.
Sí.
Eso es muy importante porque la Virgen patrona de Palermo, Sicilia, en Sicilia, la Virgen de los mafiosos, es la Virgen de Santa Rosalía. Y resulta que en la Baja California de pronto hay un pueblo que se llama Santa Rosalía. ¿Por qué? Bueno, mi teoría es que ese nombre se lo pone un palermitano que era el padre Pícolo, de apellido. Sí, sí. Francesco Giuseppe Piccolo, ¿no? Y entonces, esa es mi teoría, no lo he comprobado, no soy historiador, ni mis amigos historiadores como Ignacio del Río me han asegurado que fue un italiano el que le dio el nombre a Santa Rosalía, ¿no?
Que además pero es un lugar me gusta fascinante, ¿verdad?
Esa relación con Italia, porque mi novela transpeninsular es una relación con Italia.
Dos penínsulas mencionadas ahí. Ahorita vamos a seguir platicando con Federico Campbell sobre Transpeninsular, sobre estas dos penínsulas, dos personajes que se encuentran, dos momentos históricos también. Vamos a una pausa, vamos a escuchar otro fragmento de Transpeninsular publicado en Punto de Lectura. Acabamos de escuchar un fragmento de Transpeninsular, la novela de Federico Campbell publicada en Punto de Lectura. Por cierto, tenemos varios ejemplares que nuestros amigos del sótano de Coyoacán van a regalar a los radioescuchas de Palabras al Oído. Nos tienen que escribir palabrasaloido@yahoo.com y simplemente mencionar quién es este personaje que ya hemos dicho y seguramente repetiremos, así es que basta con que nos escuchen, que existió y que hizo este viaje por la península de Baja California en un jeep allá en los años 50,
en un jeep,
¿verdad?
De esos desechos de la Segunda Guerra Mundial que los vendían en San Diego por $200.
Este, ¿no?, personaje, ¿cómo se llama? Es uno de los personajes de Transpeninsular y es un personaje que existió y escribió libros.
Es el personaje. Fernando Jordán escribió El Otro México. Y aparte, él era un gran explorador. También hizo un viaje por la península. Mejor dicho, hizo un viaje en lancha recorriendo todas las islas del Golfo de California.
¡Qué maravilla!
Y estas crónicas las escribió en la revista Impacto, que él escribía, en donde él escribía, porque don Regino Hernández Yergo era su director y era el que le encargaba trabajos para la revista, ¿verdad? Por cierto que Felipe Gálvez, que yo creo que es el mejor biógrafo de Fernando Jordán, Felipe Gálvez ha recopilado un libro de todos los escritos de Jordán sobre el Golfo de California. Y el libro se llama Por el Mar de Cortés.
Ay, pues vale mucho la pena.
El Mar Rojo de Cortés.
El Mar Rojo de Cortés.
Porque originalmente en los años de la conquista, o sea, en el siglo XVI, cuando los primeros exploradores y el mismo Hernán Cortés se apersonó en la revista, le decían el Mar Bermejo al Golfo de California, ¿verdad?
Y había muchas teorías, ¿verdad? Tenían todas estas fantasías de que era una península habitada por mujeres, la península de Baja California.
Eso es, ¿verdad?, mucho antes de que se descubra América. Son cosas de las novelas de caballerías en España.
Pero tú recoges todo esto en este... Es un libro breve, intenso. Me gusta, tus capítulos son rápidos y se van entreverando lo que se va contando de Fernando Jordán, además de un diario. ¿Es un diario real o es un diario ficticio?
¿Cuál?
Hay unos apuntes que parecen ser de Fernando Jordán.
Todo lo que está en letra en cursiva son palabras literalmente de Jordán.
Ya.
Son palabras escritas por Fernando Jordán. Y yo quise no solo introducirlas para ir armando la historia, para ir informando la historia, sino para incorporar la escritura de Jordán, sintiendo un poco que las palabras son el alma del personaje. Sí. Sobre todo las palabras escritas. Hay una cosa muy curiosa, es una sutileza de orden criminológico, no es como para Sherlock Holmes, pero una de las cosas sospechosas de la muerte de Jordán es la carta que aparentemente dejó. Estas cartas donde dice no se culpe a nadie, el típico no se culpe a nadie, resulta que Jordán en una maquinita Olivetti, de esas letras pequeña, deja tres o cuatro líneas escritas, ¿no? Y dice... perdóname, Che, es que tenía un amigo que era el Che Avente.
Este piloto.
Un capitán, ¿no?, piloto del ejército mexicano, pero de origen paraguayo. Entonces, en la carta dice, pero es que he estado muy enfermo, no puedo seguir más, discúlpame con el Chito Chofrey, a quien yo le debía 100,000 pesos, y firma Fernando. Lo único que está a mano es Fernando, pero si uno ve la palabra Fernando con esa claridad, se da cuenta que es muy fácil falsificarla. Lo que quiero decir es esto, Fernando Jordán es un escritor y mi interpretación detectivesca es que un escritor como Fernando Jordán no podía dejar una carta de despedida escrita de esa manera.
No.
Esa no es la carta de un escritor.
No.
Que además no menciona a sus hijos.
No, y en contraste con todos los fragmentos que hemos ido leyendo de que son palabras de él, esto es fuera de, no tiene, digo, son reflexiones filosóficas las otras, tienen otros matices y aquí es una cosa
entonces,
muy práctica.
Fíjate qué,
¿no?,
curioso que la principal sospecha sobre su suicidio es de orden literario, o sea, quien va a interpretar ese suicidio disfrazado tiene que ser un lingüista, un literato, ¿no?
Sí.
Alguien que tenga experiencia literaria, que diga, oye, esto no lo pudo haber escrito este señor.
Además, yo creo que te resistes a pensar que alguien que tenía tantos proyectos y esta pila en la vida se hubiera dado un tiro en
y
el
sobre
corazón.
Todo,
esta
hay,
parte que
hay una ausencia. ¿Por qué no menciona a su hija y a su hijo?
Claro.
Que estaban chamaquitos.
Sí.
Qué raro, ¿verdad?
Sí, muy extraño todo.
Pero es de orden literario, digamos, el indicio.
El indicio, pero por ahí das pistas de lo que había descubierto de Santa Rosalía, ciertas cosas que podían, debía dinero, ciertas cosas que podían incomodar a otros, ¿no?
Sí.
Como para indicar que pudo haber otro motivo. Y la muñeca, esto de la muñeca, es un asunto tan conmovedor.
Bueno, Fernando Jordán viajaba con una muñeca, pero resulta que él no lo ocultaba. Incluso hay fotografías en la revista Impacto donde está la muñequita junto a una tienda de campaña en la playa, ¿no? Yo digo que si Jordán hubiera ocultado el asunto de la muñeca, porque él viajaba con una muñeca en su valija y cuando llegaba a los hoteles abría y la ponía ahí junto a su máquina de escribir, ¿no? Si él hubiera ocultado, entonces sí se hubiera sospechado una cierta perversión, una especie de fetichismo con la muñeca, que finalmente una muñeca es una niña muerta.
Sí.
Es un cuerpo inanimado.
Claro, sí. Sí, 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 es una cosa extraña. No hablamos de lo de Italia, lo de Baja California, es que,
bueno, es que
de repente
sí.
Nos vamos por todos los... Es que la novela da para hablar
yo
de
tengo
muchísimas
un pasado
cosas.
Sentimental
en Italia.
En Italia. Tengo una iniciación amorosa muy temprana y muy feliz. Y por eso siempre he regresado a Italia. Porque el principio del placer consiste en repetir el placer, ¿no? Según Freud, ¿no?
Sí.
Y por eso siempre vuelvo a Italia. ¿Por qué? Porque para mí Italia siempre ha significado la alegría, los duraznos, el salami, el vino, ¿no? Las naranjas sicilianas, una sensualidad de verano, ¿no? Las playas, ¿no? El calor de Siracusa, de Taormina. Y entonces, por eso siempre he vuelto a Italia y volví a los 46 años para buscar y encontrar a un escritor, que era Leonardo Sciascia, y que en cierto modo es una búsqueda inconsciente del padre bueno, del padre tierno, del padre ético, ¿no? Porque la ética viene del padre, dicen.
Vamos a dedicarle,
yo creo que también de la madre, ¿eh?
Vamos a dedicarle un programa a Leonardo Sciascia y a que nos hables de este pasado italiano, de tu afinidad con lo que él escribe, con el personaje. Pero quiero recordarle al auditorio que tenemos varios ejemplares de Transpeninsular que la librería El Sótano de Coyoacán regalará a aquellas personas que nos escriban a palabrasaloido@yahoo.com y cuya lista nosotros, las primeras 10 personas que nos escriban, la lista se las enviaremos a nuestros amigos del Sótano de Coyoacán y podrán recoger su libro una semana después de que escuchen este programa para asegurarse de que ahí esté el libro de Federico Campbell, Transpeninsular, y agradecemos mucho al Sótano de Coyoacán que se vuelva cómplice de esta red, ¿verdad?
Librería.
Librería El Sótano de Coyoacán, sí, porque si no parece que hay un sótano, ¿verdad? Misterioso. Estoy segura que les dará muchísimo placer leer Transpeninsular, muchísima curiosidad, mucho asombro por este personaje Jordán, muchísima curiosidad y ganas de recorrer este territorio. Se antoja treparse en el jeep y recorrerlo y ir a estas cuevas rupestres y andar estos caminos como de solitarios.
Lo delirante de la novela es que hay un encuentro entre Esteban, el narrador, y Jordán.
Sí.
Esteban va sobre la carretera y alguien le pide aventón en la madrugada y se sube a él y entonces conversa con él.
Y es Jordán.
Y es Jordán.
Una maravilla, sí. Sí.
Es una zona delirante de la novela.
Bueno, la península es un poco una zona delirante, ¿no? Ese territorio.
Sí, no? Sobre todo si caminas varios días.
Bajo el sol, ¿verdad? Entre la giganta y estos cirios y cardón, toda esta nomenclatura vegetal que tú haces tan, tan acertadamente. Me despido de ustedes, te agradezco, Federico, haber
Gracias
estado aquí en Palabras al Oído. Ya sabemos que vendrás en otro momento para hablar también de tus autores favoritos. Soy Mónica Lavín, los espero la semana siguiente en Otras Palabras al Oído. Gracias a César Navarrete en la producción. Hasta la siguiente semana. Los saludo, soy Mónica Lavín, les doy la bienvenida a estas Palabras al Oído. Qué bueno que nos acompañen, que estén con nosotros para hablar de libros, para hablar de autores, para compartir esta conversación y contagiar a otros por aquellos libros que nos han entusiasmado. Y para ello me acompaña Federico Campbell. Qué bueno que estés otra vez con nosotros, Federico, aquí en Palabras al Oído.
Encantado.
Ustedes...
¿Tú conoces un libro que se llama... El oído en su corazón?
No.
Es una novela de este escritor inglés, pero de origen pakistaní, Qureshi, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, sí.
Y así se llama el libro, con el oído
en
su corazón.
Ay, qué bonito.
Yo creo que es en el corazón de su padre, porque esta novela trata sobre su padre, que era un escritor frustrado, que escribió muchos libros, muchas novelas, y que nunca pudo publicar nada. De eso trata esta novela.
¡Ay, qué maravilla!
Con el oído en su corazón.
Qué bueno. A mí me gusta que vengan los autores, además de hablar de sus libros, de repente hablar de estos otros libros que hemos leído, que nos han tocado, que nos han impactado por algo y que nos gusta extender su... como este halo con el que nos cubren. Déjame presentarte para aquellos... que quieran conocerte o aquellos que te conozcan y quieran leer más de tu obra. Federico Campbell nació en Tijuana, Baja California, ha combinado el periodismo, la escritura, ha publicado novelas como Pretexta o El cronista enmascarado, Tijuanenses, que son una serie de relatos fascinantes, a mí me gustó muchísimo, La clave Morse, este relato nostálgico de tu padre, telegrafista, La invención del poder, Máscara negra, son ensayos, La memoria de Shasha, también ensayos, Transpeninsular, novela de la cual hablamos hace poco en Palabras al Oído, que ganó el premio Narrativa de Colima,
sí.
Y has recibido la beca Guggenheim también, entre
ya
otras
10
cosas.
Años.
Ya la quisieras otra vez.
En el 95.
¿Y con esa beca hiciste algún libro en particular? ¿Sirvió
no,
como...?
No. Bueno, años después salí con Transpeninsular, pero no el mismo año de la beca y ni siquiera al siguiente año. Transpeninsular.
También hay que mencionar que en La Centena, esta colección tan grata, tan acertada de Conaculta y que a veces se coedita con Aldus, en La Centena, en la serie de narrativa El Imperio del Adiós de Federico Campbell, recoge fragmentos de algunas de tus novelas
y
otros relatos y otros cuentos, ¿verdad?
Sí, es como una presentación y se llama El Imperio del Adiós, que es un título que alude al hecho inevitable en la vida de cualquier ser humano, de que siempre nos estamos despidiendo, ¿no? Siempre vivimos bajo el imperio del adiós, ¿no? Nos estamos yendo.
Siempre, ¿verdad?
La vida es irse.
Sí.
¿No?
Y creo que cuando en nuestro primer dolor de niños es cuando entendemos que hay que despedirse de algo, ¿no?
Ajá.
A veces de la casa cuando entras
a veces
la escuela.
Del seno materno, del vientre.
Sí.
De la casa original. ¿No?
Y también es que recopilaste toda la crítica que se ha hecho alrededor de Rulfo en La ficción de la memoria, que se publicó a raíz el año pasado, ¿no? A raíz del
año antepasado.
Antepasado.
Se publicó por la editorial ERA y la UNAM, la universidad. Es una recopilación de los 50 años de crítica que se han escrito sobre Rulfo y destacan mucho ensayos que se escribieron el mismo año de la publicación de Pedro Páramo, en el año 55, como el de Carlos Blanco Aguinaga, ¿no?
Eso me hace pensar, por ver este título y por ver la memoria de Shasha, que Rulfo y Shasha quizás sean dos de tus autores.
Sí, aunque entre ellos no había ninguna afinidad estilística ni temática, ¿no? Leonardo Shasha es el autor de este libro que tengo aquí enfrente, que se llama El Contexto, ¿no? Por cierto, de este libro, El Contexto, Francesco Rosi hizo una película que se llamó Cadáveres Ilustres, ¿no? Cadáveres Scelenti, uh-huh, en italiano. Y los cadáveres ilustres son los de unos jueces que son asesinados en serie por un desconocido asesino que probablemente se estaba vengando de la justicia, como que fue alguien a quien condenaron injustamente los jueces, uh-huh, y tuvo que purgar una sentencia de 5 años. Y al salir de esa condena, debido a un error judicial, entonces se venga en la persona de los jueces, ¿verdad? Por ahí está la investigación del inspector Rogas, que es el detective de la novela, Rogas. Rogas viene del griego o del latín. Rogare quiere decir preguntar en latín. Y rogas quiere decir yo pregunto. Uh-huh. Todo esto me lo contaba Leonardo Sciascia, ¿verdad?
Porque lo conociste a Leonardo, sí, Sciascia.
Hay una cosa que a mí siempre me ha fascinado mucho, es la utilización de la ley en la literatura, ¿no? Por ejemplo, un hombre que estudió derecho, un abogado muy, muy formado en la cultura jurídica, es Franz Kafka, ¿no? Uh-huh. El proceso es una crítica del Poder Judicial. La crítica más extraordinaria y profunda que se ha hecho en la historia de la literatura de la justicia está en El Proceso de Franz Kafka. Es una crítica al Poder Judicial como la que deberíamos hacer aquí en México, una constante crítica y vigilancia del Poder Judicial, desde el juez más humilde hasta Mariano Zuela.
Sí, 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 claro. ¿Verdad? Esto me recuerda a los recientes acontecimientos, ¿no? Hay toda una pugna con este personaje que se liberó, ¿no? Que había abusado de una serie de jovencitas y que finalmente le dictaron sentencia y un juez luego dijo que no. Y bueno, esto daría para un tema.
Una de las desgracias de México, una de las peores cosas que existen en nuestro país es el problema de la justicia. La administración de la justicia en México es para ponerse a llorar. Uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es la policía, ¿no? El Estado mexicano no ha logrado resolver el problema de la policía, de las policías, ¿no? Incluso en la época de Porfirio Díaz, los rurales, aquellos famosos, yo creo que era una mejor policía que la actual, ¿no? La nuestra está hecha de muchos delincuentes en activo.
En activo. Sí. Vamos a escuchar un fragmento, Federico, si estás de acuerdo, del Contexto de Leonardo Sciascia, para seguir hablando de la justicia de Leonardo Sciascia.
¿Sí? Hay un diálogo entre el inspector Rogas y el jefe del Tribunal Supremo. En realidad, aquí le llaman Tribunal Supremo a la Suprema Corte de Justicia porque es una traducción española. Uh-huh. Y en español, en España, no se le llama Suprema Corte de Justicia. Nosotros sí le llamamos así porque los mexicanos tendemos mucho a imitar a las cosas como se hacen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como ya es la Supreme Court, nosotros
sí, también, ¿verdad?,
siempre estamos imitando a los gringos, ¿no? El jefe del Tribunal Supremo tiene un diálogo con el inspector Rogas. Y entonces, este personaje que hacía Fonsido en la película de Rossi, uh-huh, le dice, pero ¿usted se ha planteado alguna vez el problema de juzgar, ¿no? Y permaneció durante unos instantes hundidos, unos instantes en la butaca. Siempre dijo Rojas, ¿y lo ha resuelto? No, no lo he resuelto. Lo que está planteando este ministro de la Suprema Corte es que el error judicial no existe. Mm. El inspector Rojas está lucubrando alrededor del error judicial porque cree que por un error judicial el asesino en serie anda matando jueces, ¿no? De un pueblo a otro, ¿no? Vengándose, ¿no? Y este abogado tiene un razonamiento acerca del acto de juzgar y dice que el acto de juzgar por parte de un juez es como del sacerdote que celebra la misa, ¿verdad?
Vamos.
Tomemos, por ejemplo.
Sí. Vamos a escuchar ahora un fragmento, ¿verdad? De la ¿Sí vas a leernos tú un fragmento preciso?
Sí.
¿Sí?
Dice el juez, tomemos por ejemplo la misa, el misterio de la transustanciación, el pan y el vino que se convierten en cuerpo, alma y sangre de Jesús. El sacerdote puede incluso ser indigno en su vida, en sus pensamientos, pero el hecho de haber sido investido de su ministerio es lo que hace que en cada celebración se cumpla el misterio. Nunca, fíjese usted muy bien, nunca puede ocurrir que la transustanciación no se produzca. Y lo mismo sucede con un juez cuando celebra la ley. La justicia no puede dejar de desvelarse, de manifestarse. El error judicial no existe.
Qué maravilla. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos platicando con Federico Campbell aquí en Palabras al Oído. Estamos aquí en Palabras al Oído conversando con Federico Campbell en esta ocasión sobre uno de sus autores predilectos, Leonardo Sciascia, italiano. Ahorita estamos hablando del libro El Contexto, no solo italiano, siciliano.
Pero
¿verdad?
Además he escrito un libro sobre Sciascia, que se llama La Memoria de Sciascia, ¿no? Que está publicado en el Fondo de Cultura. Es un libro de divulgación.
¿Y cómo conociste a Sciascia? ¿Cómo te enteraste de la existencia de este autor? Digamos, ¿cómo encuentra uno un autor, tú por primera vez?
Una vez estaba yo en el VIPS, que está frente al Palacio de Hierro, en Durango. Estábamos cenando con unos amigos, unos chilaquiles, y de pronto llegó Tomás Pérez Turrén, el crítico de cine y guionista, que acababa de regresar del Festival de Cannes. Entonces Tomás nos dijo, acabo de ver una película maravillosa que se llama Cadáveres Ilustres. Ah. Oye, qué interesante, pues sí, es un asesinatos en serie, andan matando jueces. ¿Y de dónde viene? Me dijo, es que es una novela de un tal Leonardo Sciascia, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces yo, al día siguiente, me fui a la librería italiana que está en la colonia Roma. Estaba. Ya la cerraron.
Sí.
En la plaza de Río de Janeiro. Y entonces me puse a ver todos los libros de Sciascia que estaban en la colección de Einaudi, la editorial. Y jugando a adivinar, me puse a leer sus novelas, adivinando cuál era la novela en la que se basó la película de Francesco Rossi.
Ya.
Cadáveres Ilustres. Y efectivamente era el contexto. Y el contexto, pues, es una novela es una parodia de novela policíaca. Uh-huh. Es como una novela policíaca sin serlo estrictamente hablando.
O sea, hay alguien que investiga algo.
Claro, no es una novela como la de Agatha Christie, pero sí hay una indagación criminológica. Lo que sucede con la novela policiaco, criminal, política de Leonardo Sciascia es que el misterio no va a develarse nunca. O como dice José Emilio, el misterio no va a extenuarse nunca, ¿verdad? No se castiga al culpable, ni como sucede en la realidad, ¿no? Como sucede en México, ¿no?
Sí.
Que no se sabe quién
hizo
comete los asesinatos, porque siempre hay un procurador del Estado de México que anda encubriendo a los políticos, ¿no?
Sí.
Y entonces en México vivimos en un absoluto enigma criminal, ¿verdad? Porque desgraciadamente seguimos en un sistema donde los procuradores de justicia están a las órdenes de los gobernadores. Y entonces se vuelven el brazo armado para todos los negocios y crímenes también de los gobernadores, ¿no? Para encubrirlos, ¿no?
Sí.
Y así pues, en el fondo el tema fundamental de las novelas de Sciascia es la justicia, ¿verdad? El tema de la justicia. Y de eso trata justamente pues una novela como el contexto. Es una novela de crítica del poder judicial, ¿verdad? Y de las relaciones de poder.
¿Él se metía a investigar?
¿Cómo armaba? Sciascia trabajaba como un historiador, se iba a los archivos, ¿no? Pero no era un abogado de formación. A mí siempre me ha fascinado mucho la utilización del derecho en la literatura, ¿verdad?
¿Pero tú estudiaste derecho en la UNAM?
Yo estudié derecho,
¿Y luego?
Pero no terminé, estudié nada más 3 años. Sin embargo, una cosa que sí estudié muy en serio y muy fascinado y con un gran maestro fue derecho penal. Uh-huh. Y esta clase fue con el maestro Celestino Porte Petit, que además era un jurista muy italianizado. O sea, estaba formado en las escuelas italianas del derecho penal. Seguía un tal Carneluti, por ejemplo. Uh-huh. Y era un maestro lúcido, maravilloso, generoso y muy, muy conmovido con México, me acuerdo, con la mexicanidad. Y muy estupendo maestro de Derecho Penal, ¿no? Celestino Porte Petit, que en paz descanse. Veracruzano él, simpático.
Pero hijo de inmigrante, ese apellido es
no
como...
No sé, Porte Petit. Por ahí anda un hijo de él también en el campo del derecho. No sé si es funcionario judicial o profesor.
Y me imagino que cuando descubriste a Sasha a través de esta conversación y de la búsqueda de sus libros, también tenía que ver con tu pasión por Italia,
bueno,
¿no?
Luego sucedió que yo estaba escribiendo mi novela Pretexta y no encontraba la fórmula para terminarla. Y leyendo los libros de Sasha, encontré esa fórmula para terminarlo. Luego sucedió que la madre de mi hijo, que es profesora de letras españolas, fue a un congreso de hispanistas en Venecia, y ahí había un profesor de apellido Gotor, español refugiado en Salerno, en Italia, profesor de literatura de los siglos de oro, y Gotor, conversando con la maestra Peña, le dijo, no sé cómo salió a la luz que era amigo de Leonardo Sciascia en Roma, porque Leonardo Sciascia entonces era diputado por parte del Partido Radical y vivía en Roma y era amigo de Gotor. Entonces yo, a través de Gotor, tuve la dirección de Leonardo Sciascia y le mandé mi novela, que tiene su epígrafe.
¡Ay,
¿no?
qué maravilla!
Y entonces, años después, yo había escrito ya 4, 5, 8, 10 artículos sobre Leonardo Sciascia, ya tenía como 100 cuartillas de artículos, y dije, ¿por qué mejor no me voy a Italia? Y lo conozco, y le hago una entrevista, y escribo un libro sobre Leonardo Sciascia. Y efectivamente, en el año 85, me fui a Italia, fui a Sicilia, viajé con él a Siracusa, y ahí estuvimos conversando y trabajando 7 días, y ya me regresé. Y escribí el libro en el 89, unos 4 o 5 meses antes de que él muriera. Murió el 20 de noviembre del 89. Murió. Pero yo, en mayo del 89, le entregué el libro en su propia mano, en un hospital de Milán, donde ya estaba él, ¿verdad? Por cierto que mi viaje a Sicilia es en el 85, antes del temblor, en septiembre del 85 aquí en México. Y recuerdo siempre con mucha, con mucho cariño, y no se me olvidará nunca, que la única persona en este mundo que me buscó a mí en México fue Leonardo Sciascia.
Ah, ¿sí?
Ni siquiera mis hermanas de Tijuana ni mis tías de Navojoa hicieron algún esfuerzo por preguntar si yo estaba vivo o muerto. El único que se angustió muchísimo fue Leonardo Sciascia.
Ay.
Y entonces se conectó con la agencia France Press y con Reuters para decirles que tenía un amigo periodista en México y que quería saber, porque no había teletipos, ¿te acuerdas?
No había radio,
no había teléfono.
No, nos quedamos ahí un
y
día.
Él después me manda una carta hablándome del terremoto de Messina de 1908. Dice, Messina era una pícola chitá. Pero Messina era una ciudad muy pequeña,
claro.
Entonces me imagino lo que fue en la Ciudad de México tan grande, un terremoto, me dijo. Eran sus referentes históricos.
Sí, sí.
Pero, o sea que la amistad con Sciascia en gran parte se hace por iniciativa afectiva de él, ¿no?
Qué maravilla.
Él es el que alimenta mucho la amistad.
¿Y podía leer tus libros en español?
No creo que los leyera porque, sobre todo, esta novela Pretexta es muy, muy críptica. Pero sabía muy bien español.
Uh-huh.
Tradujo a García Lorca y a Pedro Salinas.
Ay, Pedro Salinas.
Y era un gran lector del Quijote y de Calderón de la Barca. Y a Cernuda. A Cernuda lo menciona aquí en el contexto, ¿verdad? Y a Borges.
¿Lo tradujo también al italiano?
No, leía mucho y lo menciona mucho. Escribió cosas sobre Borges, ¿verdad?
¿Y encontramos los libros de Sciascia en español?
Sí, están en la editorial Tusquets.
En la editorial
casi
Tusquets.
Casi todos, excepto dos de sus mejores novelas, que no están en Tusquets. Se llama El día de la lechuza, y la otra se llama A cada quien lo suyo. Uh-huh. ¿Qué es la definición de la justicia de Justiniano, ¿no? Claro. La justicia es dar a cada quien lo que es suyo, ¿no?
Vamos a una pausa y seguimos conversando con Federico Campbell aquí en Palabras. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con Federico Campbell sobre Leonardo Sciascia y otros asuntos de la literatura. Estamos aquí en Palabras al Oído platicando con Federico Campbell. Yo soy Mónica Lavín. Qué bueno que nos sigan esta noche, que estén aquí con sus oídos en el corazón y en la radio, como hablabas de este libro del autor pakistaní, Con el oído en su corazón. Decías que estas dos mejores novelas de Leonardo Sciascia no están
en Tusquets. Bueno, casi todas las novelas de Sciascia en español están en Tusquets. Son libros negros, muy bonitos, muy elegantes. Excepto las dos mejores novelas de él, que son El día de la lechuza y A cada quien lo suyo se llama. ¿Qué es la definición de justicia de Justiniano, no? Justicia es a dar a cada quien lo suyo.
En estas dos novelas también el tema de la justicia sigue siendo el tema eje.
El tema fundamental es la mafia siciliana. Uh-huh. A Sciascia no le gustaba que le dijeran mafiólogo, pero es un hombre, en cualquier historia de la mafia que leamos, nos vamos a encontrar citas, referencias a Sciascia, porque uno de los grandes temas de Sciascia fue la mafia siciliana, ¿no? La mafia solo es siciliana, ¿eh? No es sinaloense, ni Baja California, ni tijuanense. En México le llamamos mafia al crimen organizado, pero la mafia no es exactamente eso. La mafia es muy ritual, es un pacto de sangre. Uh-huh. Y viene todo de una ceremonia, de un rito, en la que el joven que aspira a ser hombre de honor, en Cosa Nostra, se pincha un dedo con una espina de naranjo, y esa gota de sangre la unta en una imagen de la Virgen de Santa Rosalía, que es la Virgen patrona de Palermo. Y entonces, mientras se está quemando la Virgen, él jura lealtad a Cosa Nostra y jura la omertà. Omertà quiere decir hombría en dialecto siciliano. Entonces él jura la omertà, o sea, que no va a delatar a nadie, y acepta que si los delata puede ser asesinado por la mafia, ¿no? Y cuando en los territorios o en los ambientes mafiosos se dice, hay el rumor de que fulano ha muerto en el corazón de los amigos, eso quiere decir que está condenado por la mafia, que un día esto lo van a matar, porque he muerto en el cuore del suo amici, ¿no? Y entonces todas esas cosas las comenta. De hecho, yo estoy escribiendo una novela que se llama Con algunas cosas no se juega, que viene de un dicho siciliano que dice con certe cose non si scherza, con algunas cosas no se juega. Y todo esto viene de la literatura sobre la mafia, ¿no? En la que está Leonardo Sciascia, especialmente en esta novela que se llama El día de la lechuza, donde se ve la complicidad de los jefes mafiosos con los jueces y con el aparato del Estado en Sicilia, ¿verdad?
Sí. ¿Y tú has ido a Sicilia, desde luego?
Sí, estuve muy joven, a los 20 años. Estuve en Taormina y en Siracusa. ¿Y de alguna estuve manera? No en la Sicilia occidental, que es la mafiosa. O sea, en Sicilia la mafia es de la Sicilia de Marsala, de Palermo, uh-huh, de Corleone, de Agrigento. Y originalmente, ¿no? Porque ahora también en Catania hay mafia, ¿no? Y esta es la parte de la Sicilia que yo conocí en el año 62, cuando tenía 20 años, y tuve una experiencia de iniciación amorosa muy, muy afortunada. Entonces, por eso he vuelto siempre a Sicilia, ¿no?
¿Y Sciascia te llevó a Sicilia?
Claro, después volví en busca de mi padre, ¿no? Vine a Sicilia porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Leonardo Sciascia. Y luego me acusan de plagio, no sé por qué. Pero el principio del placer consiste en repetir el placer, ¿no? Por eso yo vuelvo y vuelvo y vuelvo. No me cansaré de volver a Sicilia porque allí tuve una experiencia de felicidad.
Claro. ¿Y eso está en alguno de los libros, tu experiencia de felicidad siciliana?
Pues está en la memoria de este personaje Esteban en Transpeninsular.
Que recuerda a la chica, claro.
En realidad, él se va a la Baja California y renuncia al periodismo en un momento en que su esposa siciliana, con la que vivió muchos años, lo abandona.
Sí.
Y se regresa a Sicilia.
Sí. O sea que el principio del placer también se puede buscar a través de la literatura, ¿verdad? A través de las palabras.
Sí, a veces solo nos queda ese placer y el gastronómico.
Y cuando vas a Sicilia, haces este, me acuerdo de tu personaje de Transpeninsular que dice que quiere hacer periodismo de expedición. Que me pareció un término muy sabroso.
Eso dice.
Eso dice, un periodismo de expedición. Y dije, qué curioso.
Yo aspiro a un periodismo. Me gustaría hablar de una Baja California escrita, ¿no? Escrita a mano, ¿verdad?
Qué bonito.
Así como me gustaría hacer una Tijuana escrita a mano, ¿verdad? Que creo que es más cordial como escritura, ¿no? Porque escrita a mano, la península sería pues desde el dedo cordial del que está sosteniendo el lápiz, ¿no?
Sí.
Y además hay una conexión neurofisiológica, física, con el corazón. Suena un poco cursi, me parece. Pero es aspiro a una Baja California escrita a mano, ¿verdad? Y no en la computadora, ¿verdad? Ni en la máquina de escribir, sino en un cuaderno. Vladimir Nabokov siempre escribió a mano.
¿Siempre?
En cuadernos. ¿Sí? Y Sergio Pitol lleva muchos diarios, tiene muchas libretas escritas a mano.
¿Tú escribes directo a la computadora?
Muchas cosas, sí.
Pero tuviste una...
artículos.
Yo pienso en Transpeninsular cuando mencionas la Olivetti de Fernando Jordán. Hay una mención a la Olivetti como un objeto sagrado, ritual, ¿no?
Aunque yo no usaba una Olivetti Lettera 32 en los 60, yo usaba una Lettera... creo que era 45, muy bonita, de estudio. Era la más común entre los escritores.
¿Y lo que
ahora lo más común entre los escritores es Macintosh?
Macintosh, sí.
Más que la PC usan Mac.
Fíjate.
¿Y yo hice una pequeña encuesta.
¿Sí?
O sea, Juan Villoro usa Mac. Adolfo Aguilar Sincer usaba Mac.
Ah, sí.
Y Jorge Castañeda. Y también García Márquez, ¿no? Sobre todo García Márquez usa Mac. Entonces yo soy
¿Y tú usas Mac?
Yo uso Mac, claro. Usaba PC, pero soy un desertor de las PC.
Ah, pues,
y me pasé a Mac.
Yo recuerdo mucho el sonido de la máquina de escribir, que es algo que ya se perdió de nuestro paisaje emocional, ¿verdad?
A mí me preocupaba que el vecino me oyera a las 2 de la mañana. Y yo era muy tímido, entonces me daba miedo de que se molestara a los vecinos por estar tecleando. Y entonces me pasaba a escribir a mano. O me dormía, que era lo más lógico.
Gracias, Federico. Ya se nos acabó el tiempo de estas palabras al oído. Qué sabrosa conversación. Dan ganas de leer a Shasha, dan ganas de leerte a ti. Les deseo buenas noches a todos. Y ya te esperaremos con tu novela, la que se está gestando por ahí.
Mi novela sonorense.
Sí.
Tiene que ver con Sonora.
Ah, muy bien. El desierto también.
Con mi relación sentimental con el estado de Sonora.
Muy bien, muy bien. Sensacional. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Soy Mónica Lavín. Gracias a César Navarrete en la producción. Nos vemos la semana siguiente aquí en Otras Palabras al Oído. No, espérame. Ok, ya. Esteban, periodista y escritor, decide seguir los pasos de Fernando Jordán, explorador, antropólogo, escritor, expedicionario, soñador, allá en Baja California Sur. Transpeninsular de Federico Campbell relata estas dos historias. Sobre ello hablaremos hoy con el autor. ¿No, verdad? ¿Sí? Ok. Ok, va la de Shasha. Ok. ¿Qué libros nos han fascinado? ¿Qué escritores nos han marcado? Leonardo Sciascia es uno de los escritores, los autores predilectos de Federico Campbell, autor siciliano, explorador de temas como la justicia, la mafia. Sobre él hablará con nosotros Federico Campbell.
Esto es Transpeninsular, texto 1. Al bajar del transbordador, tomé un taxi que me llevó por la playa del Coromuel desde Pichilingue a La Paz. No se veía de inmediato la bahía. Se insinuaba apenas al irse sucediendo los diversos balnearios y fondas de pescadores a los lados del camino costero. Vi allá abajo, donde terminan los acantilados, una roca en forma de hongo labrada por las olas que la iban socavando. Pedí al chofer que me llevara al Hotel Perla, porque ya había estado allí una vez, frente al malecón y las palmeras, y junto al café más concurrido de la ciudad, donde una vez conversé con mi amigo Mario Santiago. No se me ocurrían palabras para describir La Paz. Evocaba, por lo contrario, la mirada de Jordán, reconociendo que también había una vena lírica en sus descripciones y en su manera de recoger o inventar el ambiente. Por él y por nadie más en el pasado, supe lo que era el rayo verde, la hora sin sombra del atardecer, el dilatado instante en que la vigilia se desdobla en el sueño. En el verano la ciudad muere todos los días. Hacia las tres de la tarde, en que el tiempo se queda detenido, sudando, y el pueblo deja de dormir sus pensamientos, embotado por una marea caliente que suspende la vida. Las palmeras se duermen inclinadas, y los laureles de la India hacen de filtro al reflejo del sol sobre la bahía. Frente a la ciudad, el mar de la bahía es de plomo, y arde bajo el sol brutal que no permite sombras. Pegado al muelle, un barco duerme en la modorra una siesta eterna, como duerme una siesta de muerte un marinero renegrido, desnudo bajo la toldilla inútil. Hasta ahí es el texto número 1. El texto número 2 comienza aquí. Salvo los jesuitas que aquí estaban estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pero no los expulsaron por eso. La expulsión fue fulminante. No se la esperaban. No sé, tal vez como en el Paraguay. Venían con unos soldados, pero ellos tenían la autoridad en todo y mando de tropa. Ver con los ojos del alma, eso decían. Más bien se trató de un retiro espiritual de 70 años, en misiones alejadas de todo el mundo. Un destierro. Piccolo y Napoli, pero no eran todos sicilianos. Beguert, por ejemplo, que no se hace ilusiones. Proseguimos por una brecha perfecta en unos estrechos muy pedregosa. ¿Qué pasó? A ver, perdón, ya me perdí. Párale tantito. ¿Qué hubo? Proseguimos por una brecha perfecta en unos trechos, muy pedregosa en otros. Y bajo una suave y efímera lluvia de verano que empezó a regalarnos todos los olores vegetales y geológicos, de las lajas y las pitayas, las chollas y los huizaches, el aroma seminal de unos arbustos parecidos a los torotes japoneses que triunfaban entre las rocas y los correcaminos. Me quedé pensando, ¿cómo podría ver con los ojos del alma? Lo deseable sería que en el cine pudiéramos dar todo lo que se siente y huele, todo lo que se palpa y oye y se degusta, no solo lo que se ve. Cerrando los ojos, me acercaba con mis 5 sentidos a tocar y oler a Jordán cuando yacía en la caverna de las pinturas. Pero tal vez no era mi lenguaje el de las imágenes en movimiento, primitivas, como las de los pintores rupestres, ni como las de los retablos dorados que encargaron o trajeron los jesuitas. Bandini no quería que la narración fuera demasiado verbal. Deseaba que todo sucediera en tiempos en que el mundo se discernía por la vía oral. Un regreso a la oralidad, no una reiteración de la palabra escrita. ¿Añoraba el poder de sugerencia del cine mudo?
Ya,